aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El presidente Donald Trump destaca su política inmigratoria durante su discurso en la ONU. La denuncia del presidente Iván Duque sobre la presencia de grupos irregulares en la frontera venezolana. El regreso del chavismo a la Asamblea Nacional y la reacción de la oposición. Y la decisión del presidente Trump mientras los demócratas analizan acciones contra el mandatario.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump aprovechó la plataforma de la ONU para hablar de su política inmigratoria. En su discurso frente al pleno del organismo, el mandatario se refirió a la situación de Venezuela, entre otros temas. Pero no fue el único mandatario del hemisferio en pronunciarse este martes. Vamos hasta Nueva York porque Celia Mendoza tiene más detalles sobre estos discursos. Celia, ¿cuáles fueron los puntos que el presidente Trump resaltó durante su discurso en el organismo?
Belén, el presidente de los Estados Unidos tocó una agenda interna hablando de la economía, así como de la frontera entre México y los Estados Unidos. Y esto resaltó la labor de países en Centroamérica, en especial el Triángulo del Norte y Panamá, pero también aprovechó el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar de México y del presidente de ese país. Resaltó los esfuerzos que ha hecho la nación vecina para impedir el paso de migrantes indocumentados que vienen desde el Triángulo del Norte y al mismo tiempo aseguró que era importante combatir el tráfico humano.
Para defender la integridad de las fronteras y para garantizar la prosperidad y la seguridad para nuestros pueblos. Quiero dar las gracias al presidente López Obrador de México por la colaboración que recibimos por su parte y también por colocar 27.000 efectivos en nuestra frontera meridional.
México. Mientras tanto, el presidente de Brasil, en medio de esta cumbre del clima, aseguró que la Amazonía no es patrimonio del mundo e insistió que los incendios no están acabando con ese territorio. Sin embargo, muchos de los grupos que están en contra de este tipo de aseguraciones se han manifestado. Mientras tanto, esto fue lo que dijo Jair Bolsonaro de Brasil en la Asamblea General.
Tiene un alcance aproximado de 95.000 kilómetros cuadrados, una zona que podría equivaler al tamaño de Portugal o de Hungría, pero solamente 15.000 personas viven en ese gran territorio. Esto demuestra claramente que aquellos que nos atacan no están preocupados por los indígenas como seres humanos.
Al mismo tiempo, organizaciones indígenas que han llegado hasta aquí, hasta Nueva York, han indicado que es fundamental que este tipo de mensajes no lleguen a la Asamblea General de las Naciones Unidas y han criticado fuertemente al presidente de Brasil.
Celia, muchas gracias. Y al margen de los discursos de los mandatarios, la situación de Venezuela ocupa la agenda de líderes de la región. A iniciativa de algunos de estos países receptores de la migración venezolana, tuvo lugar una reunión para discutir lo que consideran como una crisis de refugiados. Durante el encuentro, insistieron en la necesidad de destinar más recursos para asistir a los migrantes. Jorge Agobián cubrió este encuentro y le preguntamos cuál fue la denuncia del presidente Iván Duque y el pedido a la comunidad internacional.
¿Qué tal, Belén? Esto ocurrió durante esta agenda de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, un encuentro planeado por Colombia, Perú, Ecuador y Canadá. En esta participó, como lo mencionabas, el presidente de Colombia, Iván Duque, e hizo una denuncia sobre la presencia de grupos irregulares en la frontera. Más allá de eso, también los países miembros o los cancilleres de estos otros países pidieron a la comunidad internacional seguir apoyando económicamente a esos países para poder hacer frente a la crisis migratoria de venezolanos a través de la frontera. Parte de lo que dijo el presidente de Colombia lo presentamos a continuación.
También una serie de crímenes de lesa humanidad, porque esos grupos se están propiciando en la frontera el reclutamiento de niños y niñas. En lo que va corrido de este año, las autoridades colombianas, en el desarrollo de las operaciones militares y de policía, han capturado 158 menores que han sido puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que salgan de esa tragedia.
Pero denuncia... Por otro lado, Jorge, la presencia de representantes del gobierno en disputa de Venezuela en la ONU genera reacciones. Cuéntanos de qué se trata.
Así es, Belén, tanto dentro de la ONU como fuera donde nos encontramos, donde ya hay un grupo de venezolanos manifestándose en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. No solo contra el gobierno en disputa, sino también otros mensajes están enviando este grupo de venezolanos aquí en Nueva York a las autoridades. En primer lugar, al presidente Donald Trump, a quien le exigen más presión al gobierno en disputa de ese país y apoyo a la democracia, según lo dicen, parte de los anuncios. Otra parte también es apoyo a los países miembros del sistema interamericano para que a través del TIAR puedan realizar sanciones que puedan, según lo que nos han dicho los manifestantes, hacer fin a esta crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Nosotros nos mantendremos, por supuesto, aquí escuchando parte de los testimonios de los venezolanos. Vuelvo contigo,
Jorge. Belén, muchas gracias. Las tensiones entre Colombia y Venezuela han escalado en las últimas semanas y esta dinámica se hace palpable también durante esta asamblea. El gobierno colombiano anunció que elevará ante el organismo y de manera formal una denuncia por el supuesto apoyo del gobierno en disputa de Nicolás Maduro a ex líderes de grupos armados irregulares como las FARC. También desde la ONU, Laura Sepúlveda nos acompaña con más detalles. Laura, ¿qué acciones espera el gobierno de Colombia de la ONU al elevar esta queja ante el organismo?
Aunque las expectativas no han sido completamente claras por parte del gobierno colombiano, sí ya quedó determinado que el día de mañana, cuando el presidente de Colombia, Iván Duque, intervenga precisamente ante la Asamblea General número 74, él va a exponer el tema de Venezuela en medio de su discurso. Por supuesto, va a hablar el tema de los migrantes, siendo uno de los países que más venezolanos ha recibido, y esto lo ha expuesto como una labor que hacen por una responsabilidad moral más que de por ser vecinos. Pero en este caso no solamente va a ser el único momento en el que exponga a Venezuela, sino también por esos grupos armados ilegales que se han venido fortaleciendo gracias al apoyo de lo que él dice es el gobierno indispota de Nicolás Maduro.
Es una vieja relación que tiene el régimen de Chávez y de Maduro con grupos armados ilegales de Colombia, con organizaciones narcoterroristas. Y eso se comprueba otra vez en el momento en que dos fugitivos lanzan un nuevo grupo narcoterrorista que es protegido por el régimen de Maduro.
Como lo dice el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el día de mañana, cuando exponga este tema, también va a resaltar algunas de las intenciones que hay o de las expectativas por parte de Colombia. Más que alguna acción determinada, están esperando que internacionalmente se conozca esta falla y de pronto el soporte que precisamente están entregando a estos grupos.
En materia de cooperación internacional tenemos muchos acuerdos, muchos mecanismos de cooperación con diferentes países del mundo y ahora, por supuesto, una de nuestras prioridades es continuar trabajando para efecto de que los países que violan la resolución correspondiente de Naciones Unidas cumplan con sus obligaciones.
Y precisamente en estos escenarios es que el gobierno de Colombia va a seguir exponiendo estas situaciones. Ya lo había hecho anteriormente ante la Organización de Estados Americanos, pero dicen que no guardarán silencio hasta que haya soluciones contundentes al respecto.
Laura, muchas gracias. Y toda la cobertura de la Asamblea General de la ONU con actualizaciones de nuestros enviados especiales, sígala a través de bubanoticias.com y en todas nuestras plataformas. Al volver de la pausa, una visita a Moscú que inquieta la oposición en Venezuela. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
lanzan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El presidente disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este martes a Rusia para una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la cual se efectuará este miércoles. El encuentro es severamente cuestionado por la dirigencia opositora del país.
Nicolás Maduro arribó a Moscú, capital de Rusia, junto a su esposa en visita oficial. Previo a su salida, el presidente en disputa indicó que tiene previsto reunirse con su par ruso.
Voy a una visita oficial a Rusia, a encontrarme con nuestro amigo, el compañero presidente Vladimir Putin.
En ese contexto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, desde el Palacio Federal Legislativo, aseguró que Maduro en su gira por Rusia no conseguirá más financiamiento.
O sea, incluso, y debo abonar en esto, los supuestos aliados que dice tener el régimen no le han prestado un dólar, uno, en los últimos 3 años, porque no pasa por el Parlamento. Y también acaban de decir que no va a firmar ningún acuerdo, por cierto, desde el Kremlin.
Entre tanto, el integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Carlos Valero, afirmó que Maduro se desconectó de los problemas de los venezolanos, razón por la cual no asistió a la ONU.
Maduro va a Rusia cuando todos los presidentes democráticos del mundo están asistiendo a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, a discutir los problemas del mundo.
Sin embargo, el diputado integrante de la bancada oficialista en el Parlamento, Saúl Ortega, en entrevista con La Voz de América, destacó la importancia del viaje del presidente indisputa Nicolás Maduro a Rusia con la finalidad de, a su juicio, fortalecer las relaciones bilaterales.
Mira, esas son relaciones estratégicas que tiene nuestro país con países como China, como Rusia, en la construcción de un mundo plurio multipolar.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El chavismo volvió a la Asamblea Nacional tras abandonar el ente legislativo hace 3 años. El presidente interino y jefe del Parlamento, Juan Guaidó, dijo que el regreso del oficialismo a la Cámara representa el reconocimiento a lo que él califica como el único poder legítimo. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal con más información. Y le preguntamos qué se discutió este martes, cómo fue el ambiente durante la sesión, Adriana.
Belén, solo 38 de los 55 diputados electos en el año 2015 por el chavismo estuvieron hoy en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Y a pesar de que se discutieron los principales temas del país, pues lo de hoy fue nuevamente el sentir gritos de un lado, aplausos de otros. Por ejemplo, del lado del chavismo se le gritaba a Juan Guaidó traidor, así como también se le pedía salir de lo que ellos califican como desacato en que está en este momento la Asamblea Nacional, de acuerdo con la declaración del Tribunal Supremo de Justicia. Le pedía el chavismo a la oposición dejar de llamar a Juan Guaidó presidente interino del país. Mientras tanto, la oposición respondía que el chavismo estaba de manera ilegal el día de hoy en la Asamblea, puesto que varios de sus diputados habían aceptado ser ministros del gobierno en disputa de Maduro, lo que es inconstitucional en Venezuela. Sin embargo, Guaidó les dio la bienvenida para, según él, intentar aprobar lo que se discutió durante las negociaciones que tuvieron lugar tanto en Oslo como en Barbados. Ha dicho Juan Guaidó, deben estar los diputados el día de hoy acá en este lugar para poder hacer que el país avance y lograr una salida constitucional democrática a la crisis que atraviesa Venezuela.
Adriana, muchas gracias y sin duda seguiremos pendientes de estas y otras informaciones que ocurran desde Venezuela. A otra información, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la salida del país de UNASUR, un foro regional creado para integrar a los países sudamericanos. La decisión se tomó por considerar que el fracaso en el cumplimiento de sus objetivos.
Un organismo de integración regional bajo el ideario de identidad común de los países de Sudamérica, con su sede emblemática en Quito, vive un nuevo revés. La Asamblea Nacional condenó su tratado constitutivo, decisión anunciada por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, a pocos meses de iniciado su mandato.
Hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del tratado constitutivo UNASUR para el Ecuador.
La estatua del expresidente argentino Néstor Kirchner, símbolo del organismo, también será retirada, cuestión que exacerba las disputas legales por el uso de su sede. Este asambleísta considera que la UNASUR no cumplió con sus objetivos.
Cuando se convirtió en un club de amigos del socialismo del siglo XXI, indudablemente se desvirtuó el nacimiento de UNASUR, y creo que justamente ahí fue cuando se comenzó a sepultar UNASUR.
Originalmente integrada por 12 miembros, ya iniciaron su retiro Ecuador, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. 5 de sus 12 miembros originales todavía forman parte del organismo de integración regional. El debate se desarrolla mientras su director asegura que UNASUR aún se encuentra activo y no ha muerto.
Evidentemente no ha muerto. Se podría decir que está en un punto de inflexión. Sí es verdad que algunos países iniciaron el proceso de denuncia del tratado constitutivo, lo cual no se hace de la noche a la mañana, requiere aprobación parlamentaria.
El director de UNASUR asiste a foros para explicar el impacto social que ocasionará su abandono. Es que aún se mantienen Venezuela, Uruguay, Bolivia, Guayana y Surinam, países que, según este asambleísta, deben mantener vigentes los ideales del organismo.
Luchar contra el neoliberalismo, contra la precarización, contra la explotación, contra la imposibilidad de que los pueblos puedan desarrollarse.
Una vez excluido Ecuador, su abandono de UNASUR entrará en vigor en 6 meses. Gustavo Ortega, Voz América, Quito.
Después de la pausa, una medida del presidente Trump en medio de controversia y las reacciones de los demócratas. Los detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Presidente Donald Trump autorizó la publicación de la transcripción de una llamada que mantuvo con su par ucraniano y que ha generado reacciones en Washington. Esto mientras crece el número de demócratas que consideran las acciones del mandatario reprochables. Leonardo Feldman está siguiendo este tema y todas las reacciones que se generan en Washington desde la Casa Blanca. Y le preguntamos qué es lo último que se sabe sobre esta noticia en desarrollo, Leonardo.
Belén, en tan solo 10 minutos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, emitirá una consulta formal de un juicio político precisamente en contra del presidente Donald Trump, esto según varios medios estadounidenses. Sabemos que el presidente Donald Trump ha aprobado la revelación, la publicación de la transcripción de la conversación que él tuvo con el líder ucraniano. Esto que comenzó precisamente con una queja de un denunciante del gobierno en la parte de inteligencia. Y cuando se le preguntó el día de hoy al presidente Donald Trump qué opina sobre un posible juicio político en contra de él, esto fue lo que dijo.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt. I'm leading in the polls. They have no idea.
Creo que es ridículo. Es una cacería de brujas. Estoy liderando las encuestas. No tienen idea de cómo detenerme. La única forma en que pueden intentarlo es mediante un juicio político. Esto nunca ha sucedido a un presidente. Nunca ha habido algo así antes. No tiene sentido.
Y el ex vicepresidente Joe Biden habló en Delaware precisamente apoyando una investigación en contra de Trump.
Utilizando su plena autoridad constitucional, el Congreso, en mi opinión, debería exigir la información que tiene el derecho legal de recibir. Si el presidente no cumple con tal solicitud del Congreso, si continúa obstruyéndolo y no cumple con la ley, Donald Trump no le dejará al Congreso, en mi opinión, otro remedio que iniciar un juicio político. Eso sería una tragedia, pero una tragedia de su propia creación.
Y una investigación de un juicio político es como una acusación formal que, si resultan artículos de acusación, iría a una votación en el Senado en donde se decidiría si es culpable o no el presidente de Estados Unidos.
Leonardo, muchas gracias. Y este tema seguirá generando reacciones, así que le invitamos a la audiencia a estar atento a nuestras actualizaciones en boanoticias.com. El gobierno del presidente Donald Trump anunció en las últimas horas que los inmigrantes que busquen asilo ya no serán puestos en libertad en Estados Unidos mientras se define su caso. En su lugar serán enviados a México o a sus naciones de origen.
Good afternoon. El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, afirmó que esta estrategia ha sido un incentivo para que más personas se animen a cruzar la frontera de manera irregular.
DHS will no longer... El Departamento de Seguridad Nacional ya no liberará unidades familiares desde las estaciones de la patrulla fronteriza hacia el interior.
Esta decisión llega después de que el presidente Donald Trump ha tratado de impulsar el acuerdo de un tercer país seguro con Guatemala, México y El Salvador. Al respecto, hay quienes critican el hecho de que se envíe a los inmigrantes a los mismos países desde donde se genera la mayor migración.
Es una farsa. En realidad, estos son los países que están mandando a las personas. No tienen la capacidad de protegerlos mientras están en el territorio. Y por eso es que han salido del país a buscar protección en Estados Unidos.
El director ejecutivo de la organización Pro Inmigrante, Carecen, también criticó la medida, asegurando que esta decisión corresponde a un calendario electoral que favorecería a Trump en las próximas elecciones.
Trump quiere demostrar que está cumpliendo con sus promesas y de que está deteniendo el flujo migratorio, reduciéndolo o parándolo enteramente. Pero en la manera que lo hace es una manera muy cruel, ¿verdad? Donde las únicas víctimas van a ser estas familias buscando refugio.
El secretario también sostuvo que si las familias inmigrantes no reclaman temor al retorno, serán devueltas rápidamente a su país de origen, en estrecha colaboración con los países centroamericanos, y que la norma entrará en vigor en las próximas semanas. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Expertos en seguridad y autoridades del hemisferio debatieron en Miami el impacto del crimen organizado vinculado al tráfico humano, los delitos sexuales y el narcotráfico.
La inmigración como fenómeno global podría ser un detonante en el fortalecimiento de bandas de crimen organizado transnacionales dedicadas al tráfico humano, delitos sexuales y narcotráfico. Esta variable fue discutida en Miami durante la Cumbre Mundial de Seguridad de las Américas.
Ya tenemos registros de países de Europa, de África, de países del sur de América, países que están viviendo una situación social un poco difícil y que las personas consideran que migrar hacia otros destinos con mejores oportunidades, puede ser una opción de vida.
El director general de la Policía Nacional de Panamá, Jorge Miranda Molina, le dijo a La Voz de América que en medio de una crisis inmigratoria, la probabilidad de convertirse en víctima es muy elevada a causa de los conocidos coyotes.
Desgraciadamente, llevan a las personas a caer en una figura delictiva que termina en una explotación humana, en una explotación sexual o inclusive en casos de violaciones.
En el foro también participó el alcalde de La Maná en Ecuador, Hipólito Carrera Benítez, quien advirtió sobre la pluralidad de los flujos migratorios, lo cual puede convertirse en un problema para una nación.
Dentro de la migración migran los buenos, migran los malos. El tema de que tampoco están regularizados hace de que tampoco puedan aportar al fisco, puedan aportar al Estado.
Este foro fue organizado por la Cámara de Comercio de las Minorías de Estados Unidos y contó también con la presencia de autoridades policiales de México y representantes del sector privado de Centroamérica. José Perralete, Voz de América, Miami.
Al volver de la pausa, les contaremos sobre un peculiar agente de policías que patrulla los parques en una ciudad de California. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Está valorada esta pintura del siglo XIII que fue encontrada en Francia en la casa de una anciana junto a la cocina. El cuadro denominado El Cristo Burlado será subastada en Francia. La ciudad de Huntington Park en California tiene un nuevo oficial de la policía para patrullar los parques locales.
Un nuevo oficial de la policía de Huntington Park patrulla los parques locales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No necesita descansar, tomar café, un salario o seguro médico. Y eso es porque es un Robocop. El jefe de la policía de Huntington Park dice que la función principal del Robocop es escanear y filmar los alrededores.
Las cámaras con visión nocturna registran 360 grados. También tiene un botón de socorro que se encuentra aquí, por lo que si alguien necesitaría ayuda y deseara contactar a nuestro centro de comunicación, puede hacerlo a través de ese botón de socorro. Allí hay personas que están monitoreando en el otro extremo.
El Robocop funciona a las 24 horas del día y se autocarga. Es fácil de programar al nuevo empleado de la policía y realizar cambios en el software si es necesario.
Recorre todo el parque en un camino programado, pero podemos cambiar el camino y adaptarlo, tal vez, a diferentes actividades de las que nos damos cuenta. Ve que viene una persona, así que si siente que está demasiado cerca, se detendrá por un momento.
Good morning.
El Robocop también registra las placas de los autos que pasan y las compara con una base de datos en línea de autos robados. También puede ayudar a localizar un iPhone perdido porque puede determinar la dirección MAC de un teléfono inteligente y tranquiliza a los residentes. Henry Llanos, Voz de América.
La ciudad de Nueva York hospeda a diversas delegaciones que participan de la 74ª Asamblea General de la ONU. A la sede del organismo llegan periodistas de todo el mundo para reportar sobre el desarrollo de la Asamblea General, que desde este martes recibió a los distintos líderes mundiales, quienes subieron al estrado para pronunciar sus discursos. No se pierda nuestra cobertura completa en boanoticias.com. Les informó Belén Mora.